Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastiore desde el Centro de Enlace, un episodio podcast de Scalae. Un episodio que llevamos preparando, yo no sé si 10 o 15 años, ¿eh, Luis? Porque la relación con Luis yo no sé si es de hace 10, 15 o 2000 años. Sí. Porque las cosas que tienen que ver con el conocimiento son así milenarias, ¿no? Sí, pero bueno, es una relación vieja que iremos aclarando. De momento, para ahora nos puedes contar quién es, sí. Luis Ángel Fernández Hermana.
Exactamente. Bueno, Luis nació en Málaga el 22 de julio de 1946. Desde hace 37 años se dedica a la profesión periodística, que ha desempeñado primero en América Latina durante 5 años repartidos entre Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile, luego en Londres, donde estuvo otros 5 años siendo, entre otras cosas, periodista de la BBC, y finalmente en Barcelona, donde además de realizar múltiples actividades, es desde 1982 corresponsal científico del periódico de Cataluña. Fue fundador y director de la empresa Enredando.com desde 1996 hasta su cierre en julio de 2004. Allí fue además director de la revista electrónica Enredando, uno de los primeros medios de red dedicado al análisis y la reflexión sobre el impacto de Internet en las organizaciones, la política, la economía, la ciencia, la educación y en general la vida cotidiana. La empresa y la publicación ganaron varios premios, como por ejemplo el Premio Ciudad de Barcelona 2002. En febrero de 1997 recibió el premio al Mejor Periodista de Internet en España en 1996, concedido por la Asociación de Usuarios de Internet. En 2003 recibió el Premio Redes de Conocimiento de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología de Extremadura. Habitualmente imparte cursos y conferencias en universidades y centros de formación de España, América Latina y África. Actualmente se desempeña como periodista, consultor y profesor especializado en la ampliación de tecnologías de la información en las organizaciones, gestión de conocimiento en red, comunicación digital, formación en red y el diseño y desarrollo de sistemas de información para comunidades virtuales y grupos de trabajo en red.
A veces nos han criticado por estas presentaciones que hacemos.
Es impresionante.
De leer los currículos.
Ese individuo me intimida.
No, por lo intimidatorias que llegan a
pero
ser.
Pero y eso que es un breve resumen.
Es un breve, efectivamente. Es que nos da mucho placer leerlo, porque podríamos dar la dirección en internet, ajá, y que se lea el currículo, sí, pero sí. No, es que sí. Realmente es placentero ver que es posible tener, uh-huh, acceso y conversación como personas como Luis Ángel, ¿no? Hoy tenemos además un amigo de Scalae,
invitado,
que está presente, que apareció, que llovió un poco, llovió Agustín, Agustín Fritzera, que es licenciado en sociología, uh-huh, es argentino, de allá.
Soy argentino.
Pero ahora está acá. Y es persona interesada por las cuestiones de la gestión del conocimiento y la gestión urbanística de las ciudades. Uh-huh. Le hemos invitado, dado que hoy vamos a hablar mucho de gestión de el conocimiento, ¿no?, de las ciudades y de lo que haga falta, uh-huh, que de eso sabe muchísimo Luis y nos lo va a contar, pues lo hemos invitado a que, uh-huh, participe de la conversación y que exponga sus dudas y sus dudas.
Honrado y agradecido.
Porque aquí de las certezas, Luis, eres tú. Sí.
Así bueno, que, vamos a verla.
Tema, redes de conocimiento. ¿Y eso qué es, Luis?
Bueno, eso es complicado explicarlo, ¿eh? Siempre la gente que venía a trabajar a Enredando, después de incluso del tránsito por Enredando y hasta el día que se iban, decía: qué difícil es explicarle a mi abuela qué es lo que estoy haciendo.
Ajá.
Y yo le decía, bueno, si algún día consigues explicárselo a tu abuela, explícamelo a mí, porque lo complicado es explicárnoslo entre nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Redes de conocimiento es una manera determinada de utilizar Internet, ¿eh? Y hay una serie de condicionantes para que podamos desembocar en redes de conocimiento. Hoy día se ha puesto de moda de que todo el mundo, todos estamos en red, ¿no? Uh-huh. O sea, si estás en una organización, pues son la organización con sus organizaciones hermanas o fraternas, estamos en red.
Que eso es realidad, o sea, no es una ficción.
Bueno, depende de lo que estemos metiendo dentro del concepto, uh-huh, ¿no? Claro, si nosotros hablamos de que estamos en red porque estamos compartiendo información para tomar decisiones en el campo que nos compete junto uh-huh. con los otros miembros de la red, uh-huh. lo más seguro es que esto ya no se cumple. Es decir, compartir información para tomar decisiones es algo muy complicado, uh-huh. muy difícil y que no va solamente con el hecho de que digas, bueno, yo tengo una organización que se dedica, vamos a poner por caso, al cultivo de plátanos uh-huh. y me voy a poner en comunicación con todas las organizaciones que hacen cultivo de plátanos y vamos a hacer una red de organizaciones de cultivo de plátanos. Si con ello estás diciendo que estás compartiendo información con las organizaciones para tomar decisiones, lo más seguro es que no esté ocurriendo, porque hay una serie de condicionantes para que esto suceda, ¿eh? Entonces, una de las primeras cosas para que esto suceda es el hecho de que cuando hablamos de Internet como la red, Internet, a diferencia de lo que nosotros hacemos, a diferencia de lo que hemos hecho desde que nos caímos del árbol, uh-huh. Crea un espacio que no ha existido nunca antes. Es un espacio que está organizado por ordenadores. Si nosotros miramos al mundo que nos rodea y decimos qué espacio de nuestro mundo está organizado por ordenadores, no hay ninguno. Uh-huh. El espacio que organizan los ordenadores, que es un espacio, es una naturaleza artificial, es una naturaleza nueva, uh-huh. Donde lo único que hay son números, son bits, ¿vale? Y con estos bits lo único que puedes hacer son, en vez de ecosistemas, haces infosistemas, uh-huh. ¿no? Haces infotopos, una cosa rarísima que no existe en el mundo real. Uh-huh. Y además, la prueba de que no existe en el mundo real es que si nosotros no estuviéramos haciendo un podcast ahora, sino simplemente que nos hubiéramos reunido para conversar uh-huh. e intercambiar ideas, después nos vamos y no pasa nada, no queda absolutamente nada. El que venga detrás, uh-huh. que entre a esta habitación y trate de husmear y de lamer las paredes uh-huh. y oler bien la mesa, no encontrará ningún rastro. Uh-huh. Pero resulta que en la red eso es lo único que podemos hacer, es dejar rastros de todo lo que hacemos. Uh-huh. Es decir, lo que no puedes hacer en la red es hacer algo y no dejar un rastro. Y ese rastro es siempre un archivo. Y ese archivo dice montones de cosas. Tú te conectas y aparece inmediatamente un archivito que dice fulano de tal se ha conectado. Uh-huh. Abres el correo electrónico y el archivo se enriquece. Fulano de tal se ha conectado y ahora está mandando correos. Y además los correos que mandan forman parte de esta sesión. Puede ser que los archivos no estén conectados entre sí, porque tú puedes estar entonces haciendo otras cosas y a lo mejor este archivo no registra aquello, uh-huh. pero aquello queda registrado. Me voy a una página web, fulano de tal ha ido a páginas web y ahora está mirando esto y lo otro. Y por el otro lado, el que recibe la visita también recibe un archivo, porque no recibe una visita, lo que uh-huh. recibe es un archivo que le dice uh-huh. ha venido uno, o dos, o 28 millones, y han venido de aquí o de allá, y han venido por la mañana o por la tarde, y han visto esta página o esta otra. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de dos naturalezas diferentes. La naturaleza física, de esto que llamamos mundo real, pero uh-huh. que es una mala denominación, uh-huh. y la naturaleza digital o virtual, que está siempre basada en los archivos que generamos cuando hacemos cosas. Uh-huh. Dicho esto, damos un paso atrás y decimos, una red. Ahora está de moda las organizaciones, ¿no? Primero, si tú quieres tener una red de organizaciones, lo primero que tienes que decidir es qué archivos generas que vas a compartir con la red. Uh-huh. Cuando miras, resulta que ya quedan muy pocas redes entonces. O sea, de repente el castillo se te viene todo para abajo. Porque estos se llaman por teléfono, hablan los dos presidentes, ¿eh? O sea, ya no estamos ahora hablando de una red, estamos hablando de lo que hemos elevado a la categoría de red, que son los contactos tradicionales que puede haber en la gente cuando hace determinadas cosas. Uh-huh. Ahora, cuando tienes archivos, entonces estos archivos resulta que por ser archivos de la red, son archivos generalmente abiertos, transparentes, modificables por cualquiera, buscables, transmisibles, comunicables. Cuando miras ahora la red y dices, es de esta manera como se gobierna esta red, o sea, hay archivos que son comunes de toda la red, que cualquiera de la red puede entrar y modificar el archivo de acuerdo al trabajo que se está realizando, que puede distribuir esto no solamente dentro de la red, sino fuera de la red a otras redes, etcétera, etcétera. Ahí entonces estamos empezando a hablar de redes. Y estamos hablando, ahora estamos hablando de redes ya con un sentido histórico. Es decir, no estamos hablando de redes, de red como un concepto que es una categoría que nos hace entender algo que está conectado, sino que ahora, que en esto que acabo de describir, le hemos dado el sesgo histórico de decir, estas son las redes de la era de la red. Lo otro también subsiste, tiene impacto, genera cosas, pero ahora estamos hablando de otro tipo de red.
A nivel instrumental, por ejemplo, y en el mundo de los arquitectos, que son en principio prioritariamente quienes escuchan los podcasts de Scalae, hay un hábito de trabajo que tiene que ver con la generación de los planos utilizando ordenadores. Entonces, para ello se utilizan, bueno, diferentes programas, diferentes software, pero que la mayoría de ellos tienen en común precisamente que exista la posibilidad de que pongamos 5, 2 o 10 personas puedan simultáneamente trabajar sobre un mismo expediente. Es decir, trabajar sobre los mismos archivos, alterándolos de una manera ordenada, pero de una manera también simultánea. Esto sería un ejemplo de pequeña red.
Esta es una pequeña red, efectivamente. Y podríamos, digamos, simplemente por cuestiones taxonómicas, empezar a meterle conceptos que definan muy bien en esa red. Es una red pequeña, cerrada, etcétera, etcétera, etcétera.
Con un objetivo de producción, que es una documentación gráfica.
Exactamente, ¿vale? ¿Es una red de conocimiento? Habría que verlo entonces. Porque claro, cuando estamos ahora, cuando ya tenemos más o menos una idea de lo que es, de lo que ha significado la red, y lo que es la constitución de redes a partir de la red, entonces, claro, el problema del conocimiento tiene también, todo un procedimiento diferente de lo que era el conocimiento en el mundo físico. O sea, si en el mundo físico tú necesitas generar un registro para poder tener conocimiento, es decir, tienes que empezar a escribir, tienes que empezar a sintetizar de una manera determinada, y eso lo tienes que llevar a aquellos lugares desde donde se va a impartir como conocimiento. O sea, yo tengo que saber que yo me voy allí y que si me voy a la universidad me van a dar conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y además te voy a buscar a ti porque sé que tú, dentro de este de esta cadena de montaje del conocimiento, ocupas un lugar específico, etcétera. Pero resulta que en el mundo virtual la situación es a la inversa. El registro ya está. O sea, ahora partimos de un contexto completamente diferente. El registro ya está. Entonces, ahora, ¿cuál es el proceso para poder decir yo genero conocimiento o qué tipo de conocimiento se genera? Bueno, esto, por sorprendente que parezca, porque todavía está absolutamente en pañales. Digo por sorprendente que parezca porque la densidad de pensamiento que ha provocado la red nos da la sensación de que no ha habido nada antes, ¿no? O sea, no había vida antes de la red. Y yo siempre me preguntaba, y durante muchos años estuve dando una conferencia que era ¿habrá vida después de Internet? Porque el problema es que si nos planteamos esto desde esa perspectiva, lo que nos vamos a encontrar es que hace 10 años no usábamos todavía la red, o no la usábamos con esta densidad que lo usamos ahora. El problema es, mirando para allá, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y claro, si ya ahora partimos con el archivo y el archivo ya está ahí, entonces la red de conocimiento, aparte de tener las condicionantes que dije antes con respecto a la red, ahora tiene una serie de condicionantes nuevos que tiene que ver con respecto al objetivo que se va a alcanzar en el archivo. ¿Quiénes son los que van a ver de manera transparente el archivo, lo van a modificar, lo van a buscar, lo van a transmitir? Porque en todo este tipo de acciones que sabemos qué tipo de impacto generan en el mundo físico, en el mundo virtual es mucho más complicado saber dónde está ese impacto y esa, eso, lo que yo llamo la generación de conocimiento allí, porque todavía sigue siendo una acción de uno. Y esto es muy complicado. En el mundo físico, en el mundo real, tú vas a la universidad y estás con sopo 200.000. Es más, cuando dices, ¿quiénes son los exponentes del conocimiento? Los tienes todos ahí, tienes todo el equipo formado, el banquillo, todo, o sea, están todos. El entrenador, el manager, no pierdes ni uno. Pero cuando entras al mundo virtual, entras solo, vas tú. Y cuando vas tú, tú eres el que empiezas a recomponer esto que ocurre en el mundo físico y que ya es dado cuando estás dentro de lo que tú consideres que es un entorno de conocimiento. Entonces, este cambio es absolutamente espectacular, porque quiere decir entonces que si yo todo lo que haga está registrado y yo le voy dando un objetivo que es coincidente con otros objetivos que crean un determinado consenso para realizar un tipo de actividad que tiene una determinada orientación, y esa actividad, haga lo que haga, sigue estando registrada y es siempre consultable, no solamente por estos, sino por cualquiera que acceda a la red. Nosotros estamos hablando, y esto suena muy controvertido y hay mucha discusión al respecto, estamos hablando de un tipo de conocimiento nuevo, un conocimiento que solamente es concebible si se le añade el concepto de social. Es decir, el conocimiento, desde que nos caímos también del árbol, está en nuestras neuronas. Y esto es personal e intransferible. Por eso uno está en un aula de un colegio y uno termina de arquitecto, el otro es premio Nobel, el otro pasa 28 años en la cárcel porque se dedicó a contrabandista. Todos estábamos en el mismo lugar, pero todos hemos procesado de una manera muy personal e intransferible lo que teníamos. Y además, si hubiéramos querido en algún momento decir, quiero echar un vistazo para atrás a aquello que me enseñaron, sabemos que esto es un sueño. Sin embargo, en la red no. En la red, el conocimiento que tenemos no es el nuestro, sino que es lo que hemos logrado organizar para hacer cosas en un determinado campo, en un área de actividad. Y además, siempre podemos volver para atrás para ver no solamente lo que hemos hecho nosotros individualmente o colectivamente con los otros, sino lo que han hecho otros en cualquier otro campo que nos parezca interesante.
Es posible revisar todas las bifurcaciones de todos los caminos.
Y esto en este momento nos tiene todavía bastante enloquecidos.
Sí.
Porque esta posibilidad, por primera vez, de ir a ver lo que hacen los otros, es ese tipo de reclamo típico de en internet hay mucha información, en internet no encuentras lo que quieres, porque en el fondo lo que estás diciendo es, por primera vez estoy entrando a un lugar donde todo el mundo hace cosas, y todo el mundo hace cosas una vez que entiendo. Y en el 99,99% de las ocasiones no lo sé, porque se corresponde con propósitos que no tienen por qué estar explicitados, pero que yo paso transversalmente por ellos. Y antes no pasaba transversalmente por ellos. O si pasaba, era realmente un viajero del conocimiento. Es decir, llegaba a un lugar, veía una cosa, lo que fuera, o me encontraba con alguna gente en un bar que escuchaba una conversación y decía, caramba, esta gente es impresionante lo que sabe sobre lo que sea. Pero yo después me iba, no pertenecía a eso. Pero es que yo ahora tengo un sentido de pertenencia constante sobre el conocimiento generado socialmente, porque yo siempre lo puedo rescatar. Y esto marca un cambio absolutamente radical con respecto a la forma como nos hemos comportado hasta ahora.
Para que eso fuese realmente eficaz y que esa red de conocimiento fuese general y tú pudieses bifurcar o rebifurcar en cualquiera de sus derivaciones, supongo que tendría que darse una condición que yo hoy por hoy la desconozco. O sea, por ejemplo, sabemos que parte muy importante de la difusión masiva en el uso y en lo que significa Internet se basa, por un lado, en la existencia de una red física, ordenadores conectados entre sí, pero también en un acuerdo, que de hecho fue el primer esperanto real, ¿no? Un acuerdo en cuanto a la metodología del tratamiento de los archivos, que es todo aquel tema del W3C, ¿no? Todo aquel asunto que permite que la idea del hiperlink se entienda, se comparta y se respete. Algo que, por cierto, sistemáticamente es atacado y bombardeado para que no sea así, para crear como guetos específicos y con, no sé si privilegios, ¿no? Pero en cualquier caso, es un procedimiento orientado a, de entrada, compartir información en base a un mismo protocolo, que es la base. Y eso permite que computadoras, ordenadores de sistemas operativos diferentes accedan a la red con naturalidad, porque ese protocolo es igual para todos. Claro, lo que comentas, en la medida que se está hablando no ya de los documentos, los archivos, los rastros en sí, sino la relación que se establece entre ellos, sería necesario para que la red de conocimiento fuese realmente universal, que los protocolos de relación también fuesen universales. ¿Se está haciendo algo en ese sentido?
No, todavía no. No, porque estamos realmente, o sea, decimos en pañales porque es una frase hecha, pero estamos dentro del útero en ese sentido todavía. Porque además, bueno, el objetivo, la red de conocimiento universal sería, en cierta manera, me imagino, un engarce posible y ubicable dentro de la de Internet o de la red, de distintas redes que permiten, digamos, tener visiones de conjunto muchísimo más grandes que las que te da una sola red. Pero lo más seguro, por la propia constitución de la red y por el hecho de que estos son bits y estamos hablando de información y conocimiento ahora, es que el objetivo nuestro siempre va a ser la construcción de redes de conocimiento ad hoc, es decir, para aquello que tenemos que hacer, ¿vale? En un momento determinado, cuando dices, voy a caso vuestro, tengo que diseñar una ciudad, ¿vale? Que es una encomienda que tú tienes en estos momentos.
Además,
¿vale?
Sí.
Claro, yo puedo pensar el proyecto, lo puedo pensar a partir, digamos, de lo que son los ejes tradicionales para desarrollar la ciudad, o puedo empezar a apoyarme en toda una serie de redes que empiecen a dar información y conocimiento, es decir, que entre la información y el conocimiento entre también el eje de la experiencia para que lo puedas sintetizar y aplicar, y puede ser sobre muchas cosas diferentes. Si logras desarrollarlo sobre muchas cosas diferentes, lo más seguro es que al final nosotros mismos lo bautizaremos y diremos, esta es una red de conocimiento para hacer ciudades.
O sea que cierto
pero
modo,
está constituida por una multitud muy diversa de redes, porque vas a tener que echar mano de gente que a lo mejor tienes que hacer la red de los periféricos de lo urbanita, ¿no? La parte, digamos, agrícola, la interfaz agrícola, no sé cuántos problemas de transporte, lo que sea. Y además, como es una red de conocimiento como las que podemos hacer ahora, a lo mejor no tienes por qué apoyarte en el conocimiento que está in situ en el lugar donde tú estás haciendo la ciudad, cosa que sería de lo más normal en el caso de que tú hicieras la ciudad en sentido tradicional. A lo mejor te apoyarías en algún que otro gran iluminado que te da, pero es que en este caso no tienes que ir a ningún iluminado. Esto es lo que cambia con la red. Los iluminados son todos los que tienen una experiencia que tú puedes aprovechar y sintetizar dentro de tu red. Este aquí en Shanghai, este o en cualquier otra parte del mundo. Eso es también una diferencia que nos está en este momento machacando la neurona, porque no lo vivimos muy bien. O sea, esto de que nosotros estamos acostumbrados, porque esto es, digamos, el mundo físico es así, a que tú exprimes una organización a partir de la gente que hay en la organización y la actividad que hace la organización. Pero hoy día eso no tiene mayor sentido, porque hoy día una organización es los objetivos que tiene más todos aquellos en el planeta que persiguen ese objetivo. Ahora la cuestión tuya es, ¿cómo lo traigo esto aquí? ¿Vale? O sea, yo cuando hablo muchas veces con empresas, organizaciones, tienen este problema de que bueno, yo quiero ver con mi gente tal, pero usted cuando dice su gente, ¿quiénes son? Los que usted le paga el salario, sí, pero usted a los que les paga el salario, hacen una labor que tiene que ver con el mundo físico, el mundo real. Uh-huh. Pero usted ahora va a trabajar en una red. Uh-huh. Y en la red, usted va a trabajar a lo mejor con la gente a la que le paga salario, pero también va a trabajar con otra gente. Y le tengo que pagar, pues ese no es el problema, si le tiene que pagar. Uh-huh. ¿Usted qué objetivo tiene? ¿Usted no quiere ser el doctor no y apoderarse del mundo? Uh-huh. ¿Qué más le da que usted lo tenga aquí adentro o usted lo tenga allí? Si aquel le permite usted ser el doctor no y apoderarse del mundo, usted le pagará el salario correspondiente por lo que le va a dar a través de la red, es decir, por la manera como va a enriquecer estos archivos que va a tener esta repercusión en su organización. Uh-huh. Y ese individuo, o aquella red, uh-huh, o lo que sea, uh-huh, formará parte de su organización. Claro, hoy día, pues un poco digamos como ha hecho Ferran Adrià con la alimentación, con la gastronomía, uh-huh, estamos en un proceso de desagregación y de refragmentación y de recomposición, pero porque estamos hablando de bits y nosotros podemos poner los ceros y los unos, uh-huh, como nos dé la gana. Si los ponemos en un determinado sentido, a lo mejor no tienen significado. Si los ponemos en otro sentido, el significado es absolutamente espectacular desde el punto de vista de lo que quieres hacer. Uh-huh. La prueba de ello es Internet.
Quizá nos vaya bien ir viendo situaciones paralelas, las que podemos conocer en la mesa, sobre todo Paula y yo como arquitectos y relacionados con eso, la gestión urbanística de las ciudades, ya que las mencionaba, ahora daré algún ejemplo. Uh-huh. Y quizá ejemplos en la vida real, o el mundo de empresa, de aplicación o de sistematización de lo que, uh-huh, estamos hablando. Yo conozco problemas en ese sentido, precisamente de estructuración para compartir información de cara a poder tomar decisiones. En un mundo que se llama el mundo del GIS o el mundo del SIG,
sí,
de los sistemas de información geográfica, ¿no? Uh-huh. Has comentado, tú estás diseñando una ciudad, efectivamente. Diseñando una ciudad, pues por ejemplo, ha habido un momento en el que ha habido que tomar determinaciones sobre lo óptimo de la ubicación de esa, entre comillas, ciudad, ¿no? Mm. Y para eso, pues se han utilizado sistemas de información geográfica vinculados también a un estudio de impacto ambiental que va en paralelo, ¿no? Sistemas de información geográfica, ¿qué son? Pues una sistematización de datos de todo tipo que tienen que ver con parámetros de población, con parámetros de uso, con parámetros de calidad ambiental, con parámetros de censos de arbolado, de sistemas naturales, de infraestructuras, de elementos industriales, de elementos de comunicación. Elementos todos ellos que superpuestos, en base a un protocolo compartido, ¿no?, en base a los sistemas de información geográfica, permiten, en base a algunas condiciones que impones al sistema, determinar cuáles son las ubicaciones preferentes y óptimas para aquello que estás planteando, ¿no? Esto es lo que un sistema de información ayuda exactamente a eso, a tomar decisiones sobre un territorio ofreciéndote variables, pero claro, tú tienes que parametrizar algunas cosas. Esto que suena fenomenal, uh-huh, y maravilloso, resulta que en términos de compartir información no es muy exacto y que efectivamente se maneja como por núcleos. O sea, por ejemplo, en Galicia hay todo un desarrollo de ayuntamientos para convertir y compartir todas estas cuestiones de los sistemas de información geográfica, pero que no tengo nada claro que sean compatibles con los que se están usando, por ejemplo, en Barcelona. Motivos, los han desarrollado empresas diferentes, claro, con lo cual el cruce es poco menos que imposible, ¿no? De modo que incluso el sistema de grafiar, el sistema de identificar las cosas, o sea, no solo el software, sino las consecuencias aparentes de aquello, no son exactamente iguales. Mm. Pero esto sí que sería una red de conocimiento. O sea, la utilización de los GIS claramente es parte de lo que
sí,
sería...
Sí, forma parte.
Formaría parte, sí. O al menos es un ingrediente que, sí, permite... Porque yo he entendido al principio, has hecho una definición, casi avanza ya el final, ¿no? De qué son esas redes de conocimiento y cuáles son sus ingredientes esenciales. Yo he detectado como dos ítems, dos puntos de una cadena de silogismos necesarios para que aquella lógica se cumpla. Uno, compartir información. Dos, poder tomar decisiones. O sea, que he entendido que son elementos clave de lo que es, sí, una red de conocimiento real, ¿no? El tres sería que, de cara a esa red de conocimiento universal que decíamos antes, que además sea enlazable con otros sistemas también preparados para compartir información y a su vez tomar decisiones. Bueno, he comentado esto, los SIG, supongo que lo conoces perfectamente.
Sí. Los SIG, de todas maneras, antes de entrar en detalle, porque los SIG, digamos, parece ser que cada vez van a ser más importantes y más determinantes en todo lo que es la gestión de información y conocimiento. O sea, yo cuando digo lo de los archivos, que digamos, no es una invención mía, o sea, no estoy descubriendo nada, esto es que es así, simplemente, y se acabó el problema. O sea, si tú tienes un espacio creado por ordenadores, tienes un espacio virtual. Y un espacio virtual se define porque toda la actividad que se desarrolla en ese espacio necesariamente está registrada y en archivos. Ahora bien, ahí adentro tú puedes tener muchísimas capas de información o de mecanismos que mueven, organizan, distribuyen, exhiben la información. Muchas capas. Los SIG son una de estas capas, es decir, son unas aplicaciones que, colocadas sobre determinadas capas también de información, etcétera, te muestran cosas, territorio, lo que sea, tal, de una manera determinada. Claro, muchas de estas capas ya las teníamos.
Esto el mismo catastro, por ejemplo.
Claro, esto que estabas diciendo antes, a lo mejor pues 5 arquitectos ya habían creado su capa. El problema es que cuando viene la red es la parca con la guadaña. Pasa y dice... aquí vamos a igualar el territorio virtual en el que estamos trabajando. Si tú quieres tener tu red con tus 5 ahí, tu capa es autosuficiente. Ahora, si quieres venir aquí con tu capa, tu capa va a sufrir algo. O sea, porque vas a tener que empezar a hacer esto mismo que decías antes, del hiperenlace y todo este tipo de... O sea, vas a tener que empezar a trabajar de otra manera.
Es un aviso navegante, es tremendo, y es una experiencia real. Y lo comento porque es importante. Y lo tengo detectado, y yo mismo lo he sufrido. Es muy doloroso desarrollar todo un trabajo en urbanismo, con las labores que manejamos los arquitectos, software específico, AutoCAD o similares, en los que te has tomado la precaución de traducir documentos que te han venido vía las instituciones públicas, urbanismo, no sé qué, documentos procedentes de SIG, te los has traducido a tu sistema, el AutoCAD, para trabajar de manera cómoda y no sé qué. Y ver que, hecha esa traducción y desarrollado tu trabajo, no lo puedes devolver.
Claro.
Ya no entra en esa red, ¿no? Y darte cuenta de la imposibilidad de comprobar lo que te podría estar aportando aquella red. Esto es muy importante porque si este dato no lo tienes en cuenta de partida, que nunca hay que hacer eso, nunca tienes que cambiar de escala los documentos digitales, los documentos vectoriales que te proveen las instituciones públicas, sino al revés, trabajar sobre esa base, porque es que si no, el camino de vuelta ya no existe.
Es muy complicado.
Y por lo tanto, tu trabajo se queda, tiene el mismo valor que si está imprimido. O sea, ya deja de ser digital, pasa a ser absolutamente analógico.
Sí.
Y esto al final es tiempo, dinero y pérdida de información, que es de lo que estamos hablando.
Y pérdida de conocimiento porque disminuye tu capacidad de generar red por este tipo de problemas. Entonces, lo que está ocurriendo durante todos estos años es que estamos pues en este proceso, digamos, de la parca trabajando, y los otros tomando decisiones porque la ven venir y entonces tratan de arreglar la situación. Entonces, pensemos que hace 10 años ya había varias autonomías en España que tenían un trabajo de SIG sobre su territorio muy bueno y muy avanzado, como en el caso de Andalucía, este que mencionaste de
Galicia.
De Galicia. Nosotros hace 10 años estábamos en un proyecto donde vimos que en Cataluña había un trabajo también muy avanzado, pero en una zona oscura del mapa virtual. Y ahora pues se está haciendo todo un esfuerzo para empezar a rescatar esto. El último paso de guadaña que ha dejado a la gente que trabaja con todo esto temblando ha sido, digamos, el Google Maps. Pues claro, una tontería como esta, que tú tengas este acceso a este volumen de información, no necesariamente ahí vas a encontrar siempre lo que tú necesitas para trabajos muy específicos, pero sí sabes que Esto está mucho más cerca que uh-huh. posiblemente lo que tú estás haciendo, uh-huh. sobre todo si la perspectiva es en algún momento que tienes que compartir esa información, la tienes que redistribuir o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son pasos constantes que están pasando, ¿eh? De repente viene una aplicación y esta aplicación dices, uy, cielos, esto, lo que yo estoy haciendo, se me va a quedar en un rincón mejor que tiro puentes. Uh-huh. O sea, uh-huh. el mundo de los archivos es una denominación conceptual y está poblado por cosas muy raras, ¿eh? Desde el punto de vista de aplicaciones y uh-huh. todo eso. Uh-huh. Es más, hay gente que está empezando a intentar, porque claro, quiero aclarar una cosa interesante. Si el mundo virtual es como lo estamos definiendo, el mundo virtual es por definición imposible de definir, porque lo estamos haciendo todo el tiempo constantemente.
Se redefine constantemente.
Claro, estás haciendo nuevos archivos uh-huh. y esos nuevos archivos hacen nuevas redes uh-huh. y esas redes hacen nuevas cosas y nuevas formas de enlazarse. Uh-huh. Claro,
pero es un poco fractal, tiene una lógica de partida.
Hay una fractalidad importante uh-huh. ahí adentro uh-huh. y hay esa cosa que decía Gell-Mann de caos que en un momento determinado eres capaz de formalizarlo uh-huh. para que inmediatamente te des cuenta de que mientras lo estabas formalizando el caos ha vuelto, digamos, a generar uh-huh. otro paisaje completamente diferente. Pero no decía esto porque, claro, ahora hay gente que está tratando de hacer una especie de taxonomía de las capas que hay dentro de la red, ¿no? Uh-huh. O sea, hay los archivos que son y cumplen este tipo de funciones y después viene una capa de programación que tiene que ver con la posibilidad de que tú hagas cosas ahora de esta manera, que podría ser, digamos, la capa de la web. ¿Eh? Y sobre la capa de la web de repente aparece otra que es la que te permite poner a la web en movimiento y escucharla, ¿eh? Y esa capa todavía no ha parado de o sea, no es que no haya parado en el sentido de que la gente sigue haciendo más cosas para que no, sino no ha parado los desarrollos en esa capa porque cada vez siguen apareciendo desarrollos nuevos que te permite hacer más cosas en esa capa. Uh-huh. Los SIG posiblemente son otra capa, y esta es una capa que está muy arriba y que va a empezar a mirar para atrás y empezar a traerse todo todo esto que hemos hecho y aplicarlo dentro del SIG. Y tendremos SIG pues, en movimiento, con música, con sonido, con lo que sea, ¿no? Y donde además podrás actuar físicamente dentro del SIG, ya no solamente con un puntero, sino de otra manera, porque estas son capas que se están empezando a desarrollar.
Pongamos un ejemplo. Estás anunciando que, a no tardar, esto que ya podemos hacer, entrando en Google Earth o en Google Maps, sí. ¿no? Que dices, bueno, soy arquitecto, me han encargado en un pueblecito no sé qué, mediante Google Earth o Google Maps puedo llegar a ver la foto aérea, pero directamente de aquel pueblecillo. En el momento que eso estuviese integrado con esa capa gorda del GIS, podría destapar ya todas esas otras capas de información claro. geográfica, no sé qué, no sé cuántos, ver fotografías, no solamente la plana, el fotoplano, sino ver fotografías del contexto preciso del punto
sí,
que me está interesando a mí, mi solar, y estabas diciendo incluso escuchar los pajaritos del árbol que está al lado.
Claro, claro. ¿No? O los decibelios del tráfico dependiendo de lo que hagas en esa calle uh-huh. o en las calles aledañas.
Podrías aceptar, o sea, de hecho sería como una reproducción completa y absoluta sí. del mundo.
Ahora, esto, si tú dices esto, te van a salir X cantidad de gente que te dice, yo esto ya lo tengo. Claro. Y es cierto, uh-huh. lo tienes, pero claro, lo tienes desarrollado de tal manera que no puede entrar aquí, ¿vale? Uh-huh. Y esto es muy importante porque esto nos remite a este mundo, digamos, de la conexión entre redes y cosas, y si están en redes cerradas o redes abiertas, como es el caso de Internet, etcétera. Sí, en este momento ya sabemos, yo me acuerdo que hace muchos años vi el modelo aquel que tenía Jaume Barceló de la UPC, uh-huh. que era la reproducción de Barcelona en uh-huh. en un modelo, en un simulador, y podía poner, digamos, más coches, menos coches, una mayor o menor frecuencia de cambio de los semáforos, etcétera, uh-huh. y veía, digamos, que lo que pasaba en Barcelona, y me acuerdo que cuando hice un reportaje con él, creo que fue en el año 84, uh-huh. El simulador decía que la ciudad de Barcelona, desde el punto de vista del tráfico, estaba saturada. Y estamos en el año 2006 y seguimos metiendo, digamos, coches allá adentro. Y efectivamente también está saturada, o sea, las dos cosas están pasando, ¿no?
Pero sigue siendo información de todas. Sí. Bueno, en este caso que está explicando un poquito más.
Sí.
El ejemplo que decíamos es, bueno, es la reproducción del mundo a todos sus efectos, te permite sin moverte de Barcelona tener una información completa de lo que ocurre en Soria y en un punto muy concreto, pero sigue siendo información, queda pendiente la toma de decisiones.
Claro.
Ahí es donde ya saltaríamos realmente.
No, esta es una capa, que es la capa, digamos, que te permite ver cosas y tú esa capa la puedes enriquecer muchísimo y además hay mucha gente ahora que está trabajando para que tú sobre esa capa puedas poner cada vez más cosas, ¿no? Entonces, esto que te decía, que tú dices, bueno, pues yo escojo este segmento de esta ciudad que me la he bajado de Google Earth o donde sea, y sobre esto yo ahora le puedo poner, pues, este tráfico, gente. Voy a abrir dos supermercados. Si lo abro aquí, claro, ves que se colapsa. Si lo abro aquí a 3 kilómetros de distancia, ves que se incrementa el tráfico, pero no sé, vas a ver cosas.
Por eso los de Google estaban para comprar a los de SimCity o algo así, había leído en algún lado, ¿no?
Era una de las cosas que querían hacer, porque claro, esto, si mezclas SimCity con los mapas estos, los sistemas de información geográfica, la cantidad de cosas que puedes hacer es realmente extraordinaria, ¿no? O sea,
esta es la escala grande, Luis. Ahora vamos a la escala pequeña, para que queden claros los ejemplos que decíamos. Ahora vamos a una cosa como más prosaica, porque ya nos empezamos a ver un poco los nutrientes, las bases de una red de conocimiento universal, en este caso para arquitectos o para geógrafos y tal. Un caso más pequeñito, porque también tenía interés, a nivel, digamos, como de empresa, porque era como otro nivel que tú definías.
Sí.
La situación actual equivalente a nivel de empresas es que tiene una página web, ¿no? ¿Y cómo seguimos? O sea, ¿cómo entra en una lógica de red de conocimiento que le sea productiva?
Como tú dices, estamos hablando de información. Entonces, el primer problema, si estamos hablando de una red de conocimiento, más o menos como lo que hemos hablado hasta ahora, nos quedan muchos podcasts ahí en medio para meterle carne al asador. La primera cosa que tiene que hacer una empresa es saber qué información tiene y qué quiere hacer con ella. Esto es muy sorprendente, te lo digo porque he entrado en muchas empresas, muchas más de las que me podía haber imaginado en 1996, cuando empezamos con Enredando. Y las empresas no saben la información que tienen. Y yo creo que todavía vamos a tardar unos buenos 10, 15 años en que sea una cuestión rutinaria que el primer proceso de trabajo dentro del entorno virtual es sé lo que tengo, punto número 2. Una vez que sé lo que tengo, lo tengo que organizar, pero no lo tengo que organizar como haciendo las tablas de la ley, ¿vale? Mi información son estos 10 mandamientos, ¿no? Tu información se corresponde con determinados flujos de comunicación que hay en tu empresa que son los que van generando la información. Por lo tanto, el primer paso, que es saber qué información hay, hay que empezar entonces a sistematizar los flujos de comunicación que se producen. Y estos flujos de comunicación, que no necesariamente se corresponden con el organigrama formal, que es lo que en el mundo físico hace funcionar a la organización, estos flujos de comunicación dan lugar a mapas muy diferentes donde está la gente que aporta, que tiene experiencia, que sabe esto, que sabe aquello, etcétera. Y esto, digamos, son simplemente puntos en un mapa. Ahora hay que saber qué es lo que se quiere hacer. Y una vez que sepamos lo que se quiere hacer, si tenemos la información y los flujos de comunicación, lo más seguro es que lo que se quiera hacer nos esté diciendo quiénes son los que tienen que venir a hacerlo. Y nos va a decir si los tenemos en la organización o en la empresa o si hay que echar mano fuera. Uh-huh. Nos va a decir un montón de cosas en este sentido y nos va a permitir empezar a formalizar lo que sería la red de conocimiento como aplicaciones, es decir, como un lugar donde esto ocurre.
Rebobinando, eso quiere decir que la lógica, pongamos, de organización jerárquica de una empresa no es operativa para organizar lo que luego va a ser una red de conocimiento.
No es que ya ni siquiera sea operativa, es que no estará nunca ahí por más que se quiera que esté. Uh-huh. Y si está, uh-huh, entonces lo que está es la empresa que tú tienes en el mundo físico. Uh-huh. De hecho, cuando tú vas a ver ahora Internet, pues te encuentras que muchísimas organizaciones lo único que tienen es lo que tienen en el mundo físico. Uh-huh. Pero eso no es la información y el conocimiento de la empresa. Pero más importante todavía, eso no es lo que nos interesa a 6.000 millones de usuarios de ese espacio, de esa empresa,
claro, uh-huh,
que es brutal. Uh-huh. O sea, alguien debería tocarle en el hombro a alguien dentro de la empresa, no voy a decir quién a quién, uh-huh, pero para decirle, el hecho de que nosotros tengamos este tipo de producción de cosas, lo hagamos de esta manera y tengamos estos 18 departamentos con los cuales vendemos, uh-huh, le importa tres cominos al que viene, uh-huh, porque el que viene lo que quiere es, ¿ustedes tienen calzoncillos de topitos o no? Uh-huh. Y claro, yo le estoy contando otra historia, ¿vale? Incluso a veces, hasta cuando pongo el catálogo, muchas veces es otra historia, aunque el catálogo cumple una función dentro de lo que, uh-huh, es la historia del comercio electrónico. Pero el catálogo es refractario, porque lo que dice es lo que yo tengo. Y si usted me está diciendo que tiene una segadora de tal tipo, usted no me está dando la oportunidad de que yo le diga a usted, mi jardín es así. Uh-huh. Y que usted descubra a través de este juego entre oferta y demanda de información de que no es mi jardín así, sino que hay sopotoscientos miles de jardines así y que si usted le pone otra cosita aquí, usted ha abierto un mercado nuevo, no porque usted tuviera la más mínima sospecha de que había un mercado nuevo, uh-huh, sino porque su red, uh-huh, permitía absorber un tipo de información, uh-huh, que, entre otras cosas, le ha hecho abrir un mercado nuevo, le habrá hecho abrir aliados, uh-huh, ha establecido una relación diferente con los clientes. El proveedor ahora tiene que empezar a hablar con otro tipo de interlocutor que ya no es solamente la empresa. O sea, por eso te decía antes lo del organigrama formal. Ya, es que esto es otra, uh-huh, otra historia.
La interacción de la red de conocimiento de la empresa de la segadora le ha permitido, claro, descubrir que merecía la pena quitar una rueda para que tenga...
Exactamente, para que dé la vuelta, sí, y pueda segar una parte de los jardines que se han venido, uh-huh, haciendo en, uh-huh, urbanizaciones en los últimos 6 uh-huh años, que tienen, uh-huh, aquella curva, uh-huh, y donde la gente, uh-huh, ahí se tenía que tirar al suelo con una tijera, uh-huh, a lo mejor, no sé, me estoy inventando.
Por lo tanto, la red de conocimiento se organiza más en base a ítems de interés o áreas de conocimiento, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Quizás se parece más entonces, sí, a una organización como universitaria, más que una organización empresarial. O...
Sí, puede ser, puede, uh-huh, ser. Sí, pero son, como dices muy bien, son áreas de interés y además son áreas de interés explícitos, uh-huh, porque tienes que organizar los archivos, uh-huh, en función de intereses explícitos. Uh-huh. No existe esa capacidad de discrecionalidad en el mundo de los archivos, es decir, uh-huh, voy a dejar cosas oscuras a ver qué pasa. No, las cosas oscuras no pasan,
yeah,
claro, porque la red es así. Uh-huh. En el mundo real sí, en, uh-huh, el mundo físico puedes dejar esos espacios de intuición, si quieres llamarlo como los quieras, uh-huh, donde además tienen repercusiones, pero en Internet no es, no, yeah, ocurre tanto de esa manera, la ley ahí es de otra manera.
Cuéntanos de tu experiencia en ese sentido, porque tú como consultor y como asesor has hecho algunos trabajos, sí, unos cuantos, vaya, sí, de adhesión.
En realidad, digamos, soy un vago consuetudinario, a pesar de que haya hecho tantas cosas, uh-huh, ¿no? Lo más rico es lo que no he hecho, porque en lo que no he hecho está este debate permanente con las fuerzas vivas, ya sea en organizaciones de todo tipo y tamaño, ¿eh? Uh-huh. Desde grandes corporaciones hasta pequeñas entidades, donde lo que se va manifestando constantemente es que la irrupción de este espacio nuevo nos ha producido una tremenda conmoción. Es lo que llamamos cambio cultural. Antes de las redes no había ninguna discusión sobre cambio cultural. Cambio cultural es una cosa que empieza a aparecer en la literatura cuando hay gente que empieza a pensar en las redes allá por finales de los 70, principios de los 80, y que se va dando cuenta ya que hay una pared muy rápida cuando ellos empiezan a desarrollar este tipo de redes. Y hoy día ya el problema del cambio cultural es absolutamente espectacular, ¿no? O sea, tiene impacto en la política, la economía, la vida cotidiana, la vida de todo tipo, porque es cierto, nos podemos organizar y hacer cosas de otra manera, pero esto implica, como decías antes, que este organigrama con el que hemos funcionado no es exactamente este otro, y esto hay mucha gente que lo lleva mal. Y la gente que lo lleva mal, por lo general, no siempre, pero por lo general es la gente que puede, es la gente que decide, es la gente que tiene poder. Aunque, como esto ocurre absolutamente a todos los niveles, porque Internet no respeta nada en ese sentido, tú te encuentras con que el discurso de un ejecutivo corporativo grande sobre las implicaciones de las redes de conocimiento pueden estar igualmente en el ámbito doméstico. Exactamente. Y no hay, no te va a decir nadie nada. Nada más que el otro va a hablar en el nombre de 185.000 empleados con una estructura y una facturación y lo demás. Y el otro te va a hablar de otras cosas, pero en el fondo están hablando los dos de lo mismo. Entonces, ahí hay una experiencia riquísima, ¿no? Y yo ahí quería decirte una cosa, y es que es con lo que quería empezar, pero empezamos por otro lado, no importa, ¿no?
Esto es como la
red. Yo quería decirte que decía McLuhan, que es al único que suelo citar, porque yo creo que aquí no merece citar a nadie porque estamos en un proceso, digamos, dentro de una centrifugadora nueva que no todo el pensamiento es centrifugable. Pero decía McLuhan que Gutenberg, no, la importancia de Gutenberg no fue que inventó la imprenta, sino que inventó la audiencia. Y lo que antes no había existido, a partir del libro, se convirtieron de repente en audiencias, y las audiencias han tenido una repercusión de tal nivel que, claro, de hacer 20 libros al año en un monasterio en el donde Cristo pegó las tres voces ahí arriba, a de repente hacer 9 millones de Biblias en un solo año en Alemania, cuando en el primer año de la imprenta, pues claro, creó una audiencia absolutamente fenomenal. Pero sobre eso yo añado, Gutenberg lo que creó no fue la audiencia, como bien dice McLuhan. Lo que creó cuando creó la imprenta fue el analfabetismo. Nos convirtió a todos en analfabetos de repente. Y esto fue brutal. O sea, cuando entonces se hace la estadística en el planeta, resulta que antes pues la gente era lo que era. Pero de repente ahora el 0,01% del planeta sabía leer y escribir. En el momento en el que sale el libro al mercado en producción en serie, y por lo tanto leer y escribir se convierte absolutamente en fundamental para algo que todavía no era ni siquiera industria, pero que todos los genes de la industria, todos los genes de la revolución industrial estaban ahí. Es decir, estaba ahí la imprenta de tipos móviles. La imprenta de tipos móviles era reproducible tantas veces como te diera la gana. Cada imprenta se convertía en una máquina de producción de libros, y frente a eso estaban los analfabetos, todos los millones del planeta. Claro, esto es lo que es la revolución industrial. ¿Y esto cómo lo arreglamos? Porque aquello era un despropósito brutal. O sea, teníamos libros y no teníamos gente que supiera leer y escribir. Lo arreglamos de esta manera. Durante cerca de 400 años nos hemos matado, negociado, hemos dado golpes de Estado, hemos hecho revoluciones en el nombre de saber leer y escribir. Y hoy día prácticamente las 200 constituciones que hay en el planeta tienen en algún momento ese articulito que dice saber leer y escribir es obligatorio. Y cuando dice saber leer y escribir es obligatorio, todos sabemos qué está diciendo. Vas a la escuela, aprendes a leer y escribir. No es que aprendes a poner M con A, M, etc., sino que aprendes a leer, es decir, a tener una concepción del mundo a partir de lo que se escribe y aprendes a escribir. Bueno, esto fue lo que nos pasó hace 30 y tantos años. Estos tíos que se inventan la red, de repente nos convirtieron a todos en analfabetos
digitales.
O sea, crearon un espacio donde solamente se podía desarrollar uno en ese espacio si aprendía a leer y escribir en el espacio virtual. Que no es, lógicamente, publicar artículos en el espacio virtual, sino que es la red de conocimiento, que es lo que nos permite leer y escribir, tener una concepción, comprender el mundo este, comprender el mundo en el que estamos a partir del mundo este. O sea, esto tiene unas implicaciones fenomenales desde el punto de vista de la educación, de la economía, de la ciencia, del arte, de la arquitectura. O sea, una implicación que no respeta absolutamente ninguna frontera, nada más que, como digo siempre, la de las relaciones sexuales entre dos, porque no hay forma de contrastar la información del otro. Pero mientras haya ya un tercero y se pueda contrastar la información, es objeto de una red de conocimiento.
En esa línea, la palabra navegar aplicada al uso de la red es muy interesante y es muy precisa, ¿no?
Exactamente.
Porque realmente es lanzarte al mar y a ver qué codificación.
Y a ver, pero ahí te estás lanzando al mar. O sea, es un término absolutamente que cae, digamos, como un traje medido en ese sentido, ¿no? Pero cuando te tiras al agua ya lo sabes. O sea, unos saben nadar crawl, los otros otros se van para el fondo. Claro, hay que aprender a nadar. O sea, a partir de ahí hay que aprender muchas cosas. Hay que aprender a nadar, hay que aprender a vivir en el medio este nuevo del agua. Tienes que saber que si hay una corriente te tienes que dejar llevar y si te pones en contra, ¡pum!, te vas para abajo. O sea, hay mucha historia.
Hay que inventar la brújula, buscarla, ¿no?
Pues entonces, regresando a lo que planteabas tú, este es el problema. O sea, cuando vas a una empresa o vas a una organización, la empresa tiene que entender lo que significa empezar a sistematizar la información de la empresa, llevarla a los flujos de comunicación dentro de la empresa para poder empezar a organizar redes. Una empresa no puede, ni tiene por qué, ni merece la pena que organice una red de conocimiento de la empresa, sino una red de conocimiento o tantas redes como actividades hace la empresa. Claro, esto es muy complicado ahora, porque lo que le estás diciendo es olvídese de su web. La web es el famoso afiche del Che subiendo por la montaña y diciendo patria o muerte venceremos, pero no es la revolución, es el archivo, es la imagen de alguien subiendo una montaña. Después, para la revolución, no se puede usted ni imaginar lo que hay, ¿vale? Entonces, para hacer redes de conocimiento, hay que empezar a trabajar entonces con organigramas diferentes, y en esos organigramas vas a organizar otro tipo de redes que van a trabajar de otra manera en la empresa y hacia afuera. Si tú tienes la información interna organizada y sabes cuáles son los flujos de comunicación y los puedes expresar de alguna manera en estas redes, tu capacidad comunicativa no es que se eleve exponencialmente. Tu capacidad comunicativa cambia radicalmente porque tú tienes tu información organizada adentro. Claro, esto cada vez que lo dices, te dicen, sí, yo ya tengo un gabinete de comunicación. No, señor, o sea, estamos hablando ahora del mundo virtual. Su gabinete de comunicación en el mundo virtual no tiene nada que hacer. Es otra historia la que estamos hablando ahora. Entonces ahí hay... bueno, como te digo, esa es la parte de la experiencia más rica. Hay después la experiencia rica de quienes han empezado a entrar por este lado. Y bueno, no sé si aquí, digamos, lo que quieres es que hablemos un poco en detalle, porque tengo desde empresas pequeñas, pero muy potentes desde el punto de vista de la facturación y de su agresividad dentro del mercado, a organizaciones de la administración pública que han decidido hacer experiencias de este tipo y que las han suprimido porque no lo han soportado, a una cosa, perdón, una cosa que estoy empezando a hacer ahora, que creo que si realmente llega a buen puerto va a ser interesantísimo, sobre todo porque es muy paradigmático, es decir, la gente involucrada está, digamos, muy imbuida de lo especial que es lo que ellos hacen, pero la mirada mía es lo especial de lo que ellos hacen es que es lo que hacemos todos, pero no damos los pasos para resolverlo. Entonces, esta es una gente que se dedica, que trabaja sobre especies en peligro de extinción. Entonces son grupos de trabajo que cada grupo de trabajo tiene una especie, como es lógico, o sea, a mí, digamos, me preocupa el buitre leonado y yo trabajo sobre el buitre leonado. Entonces, este es un campo donde es muy difícil, o sea, es fácil en cierta manera compartir información porque tú conoces a los que están ahí, pero porque tú creas la ficción de que conoces a los que están ahí, ¿no? Nos vemos, estamos ahí debajo en la sierra mirando con los prismáticos y te encuentras con ellos y te comunicas con ellos o qué sé yo. Pero el mundo de la protección no está reducido a los 14 que se conocen dentro de este sector, sino que hay muchísimas otras implicaciones, tiene que ver con el mundo rural, lo que hace el pastor aquel que va por allí y que cada vez que el buitre de leonado le come una oveja, le pide a la administración que le pague la oveja, en vez de pedir que le pague el hecho de que esté alimentando al buitre y que él sea un proveedor de alimentación del buitre, claro, pero como la idea que hay es que este señor hay que indemnizarle la oveja, este señor no tiene nada que ver con quienes protegen al buitre leonado, aunque es el que más lo protege, porque le está dando de comer todo el rato, ¿vale? Y cada vez que se le muere una oveja, la tira a un muladar, donde viene el buitre y come, ¿vale? Y lamentablemente cuando tira la oveja al muladar, no le paga a nadie, que es cuando habría que pagarle más todavía encima. Bueno, entonces, como ves, es un mundo que a un primer vistazo dice, bueno, pues aquí hay que organizar a estos 14. No, aquí lo que hay que organizar es todo un sector. Y es un sector donde solamente se puede organizar si el sector es un sector proactivo, es decir, que se encuentra en una situación en la cual tiene que hablar. Claro, en la red, tú puedes crear un espacio donde lo único que puedes hacer es hablar, pero al mismo tiempo tienes que poner, porque eso es la red de conocimiento, tienes que poner los elementos que incentivan el hablar. O sea, donde esté la documentación sobre líneas de investigación, sobre casos similares en cualquier parte del planeta. Donde tengas un equipo de expertos y consultores de cualquier parte del planeta que en un momento determinado te puedan dar un dictamen. Donde tengas entrevistas de gente que sean referentes dentro de este campo. Donde haya relaciones con administración, con empresas privadas, con gente del mundo rural. Y entonces hablas. O sea, si estás solo, debajo del olivo, con tus 20 ovejas, no dices ni pío. Y si tú le dices, mire usted, le voy a hacer un lugar en internet con una web que se va a caer usted de espalda para que venga usted a contar su... No, no va a venir. Ahora, cuando vea que su mundo está aquí y es un mundo multifacético y donde además decisiones o cosas que se dicen en Kazajstán pueden tener implicaciones directas sobre lo que yo hago con mis ovejas de... ¿Qué me están diciendo? Que a mí me tienen que pagar, además me tienen que pagar más. O sea, me están pagando la oveja por el precio de la oveja que va al mercado, pero mi oveja en el mercado vale, pongamos por caso, 1.000 euros, pero un buitre leonado vale 30.000 euros. La vida del buitre leonado en lo que hay de protección y todo lo demás posiblemente sean incluso mucho más de 30.000 euros. Hay zonas que se protegen porque hay buitres, o sea, tú excluyes esa zona de lo que es el sistema económico para decir porque aquí hay esta especie y esta especie es un bien. Con lo cual el precio es mucho más alto todavía. Este señor tenía que pagar por cada oveja una barbaridad. Se queda muy claro, depende de quién es el que se lo come. ¿No? Entonces,
E inversamente, me has hecho recordar que en lugares donde, por una cuestión de higiene urbana, eliminas los vertederos, efectivamente estás atentando con todo.
Hombre, hay una, en España hay lamentablemente una discusión soterrada, digo, lamentablemente que sea soterrada, sobre los vertederos y los muladares, porque es donde comen muchas especies que están en peligro. Y habría que pensarlo de otra manera eso. Pero como todavía seguimos pensando en este tipo de compensación, no somos capaces de dar el salto. Bueno, entonces ahora estamos trabajando para ver de diseñar una red de estas características.
Que no es un foro, porque lo que has contado, alguien podría confundirlo con un foro.
No, el foro, en todo caso, es una de las aplicaciones que tú tienes en una red de conocimiento. ¿Cómo podría? O sea, es como si tú me dijeras, está muy bien que lo hayas aclarado, porque es como si me dijeras que no es un SIG. No, el SIG es una de las aplicaciones que es fundamental en este tipo de cacharros y que no es, no, exactamente, porque estos son todo aplicaciones y que entonces las colocas y las engarzas en función de los objetivos que quieres conseguir. Y el foro juega ahí un papel, pero claro, en el foro es fundamental la labor que se desarrolla en los márgenes del foro para que el foro solamente discuta sobre el status quo. O sea, no me interesa saber tu opinión. Lo que me interesa saber es tu opinión en función de qué es lo que hoy día se está pensando sobre esto.
Conocimiento, en realidad.
Claro, es conocimiento y además es conocimiento social porque está registrado, plasmado. Y hay una discusión a la que quería llegar dentro de este tipo, dentro de este proyecto, dentro de estos proyectos. Primera cosa que inmediatamente te dice. Que dice la gente que está, digamos, decidiendo esto, ¿no? Pero no todo el mundo está conectado. Momento. ¿Cómo que no todo el mundo está conectado? Si yo tengo esto, yo lo que tengo es la posibilidad de llevarle esto en bandeja de plata a quien sea, donde esté. Yo no necesito que la gente esté conectada. Yo lo que necesito es pensar un sistema, una red, donde yo llego, o sea, a todo el mundo. Tú no estás conectado, ¿vale? Tú eres el pastor que estás tirado debajo del olivo con tus ovejas y ni con el wifi del pueblo, no quieres saber nada. Muy bien, yo llego a ti. Yo llegaré a ti y te diré, mire usted, estas cuatro hojas que le estoy dando más este mapa es lo que hemos discutido esta semana entre estos señores que están decidiendo si usted va a seguir con sus ovejas aquí o se las van a mandar todas al matadero si le va a compensar con 3.000 euros para el resto de sus días. ¿Qué dice? Esto es lo que se está discutiendo en este momento. Échale un vistazo y diga algo sobre esto. Sí, y si quiere lo mira ahora o si quiere lo mira pasado mañana, ya me llamará. Y lo que usted diga, en el siguiente boletín aparecerá, porque yo lo pondré dentro del sistema para que se discuta. O sea, esto es corte y pega. O sea,
Es como el sistema de recalificación del suelo, pero a la vista.
¿No? Exactamente.
No que ya lo tenéis prevenido. Sí.
Claro, o sea, el problema no está ahí. El problema está, si queremos tener un espacio donde es posible que se discuta y que la discusión genere elementos de conocimiento suficientes para tomar decisiones. Y esas son las redes de conocimiento. Bueno, estamos en esta que, como te digo, está empezando, pero claro, ahora olvídate de especies en extinción, olvídate del pastor, del campo y todo lo demás. ¿Dónde no está esta problemática? Es igual donde la mires. A donde mires, vas a decir, esto de los grupos de trabajo sobre ave o sobre especies en extinción está exactamente aquí. Está dentro de esta empresa. Está entre empresas. Uno de los mayores atrasos que estamos teniendo, yo digo que es un atraso por la situación peculiar en la que está España dentro de la economía mundial. O sea, no todo el mundo sufre deslocalizaciones de la misma manera, ¿vale? Y no todo el mundo está sometido a las presiones de la globalización de la misma manera porque unos han tomado unas medidas, otros tienen otro tipo de industria o lo que sea. No hemos conseguido entender todavía que, aparte de la información estratégica de cada industria, hay información estratégica de los sectores industriales. Es decir, aparte de lo que yo como industria textil pueda considerar que es mi información estratégica, que cada vez es más pobre, está la información estratégica del sector textil. Y cuando yo digo la información estratégica del sector textil, es que levantas la mirada y dices, ¿qué pasa con la industria textil? Ante lo que ocurra con la industria textil en el mundo, yo tengo que dar una respuesta. Y esa respuesta la puedo dar desde mi empresa, a lo mejor, porque mi empresa tiene determinadas características que me permite dar una respuesta. Pero sintomáticamente esa respuesta es que me voy a producir a China. Bueno, esta respuesta, vale, muy bien. Y otros, cierro, no doy más, se acabó. Y otros, me reconvierto y la industria textil la pongo ahora de sandalias y a ver cuánto aguanto, o lo que sea. No se ha construido la red de conocimiento de la industria textil que le permita avanzar en un conocimiento para tomar decisiones en un mercado globalizado. Y esto, digo en la textil, como digo, en cualquier sector industrial en el país. Pero cuando hablas del sector industrial, regresamos otra vez al problema de la del analfabetismo digital. O sea, tenemos que aprender cómo se hace esto para poder responder a este mundo. Y entonces lo que nos encontramos inmediatamente es, ¿dónde están las redes de conocimiento en el sistema educativo en nuestro país o en los países de alrededor? No están en ningún lado. Tenemos iniciativas dentro de Internet, a porrillo, montones. Tenemos, bueno, si nos pusiéramos a clasificarlas, habría trabajo hasta para que se jubilara incluso la siguiente generación. Esto es igual que redes de conocimiento. Están aprendiendo la gente a leer y escribir en la red. Están aprendiendo a trabajar con la red. Están aprendiendo a construir con la información y el conocimiento espacios nuevos de intercambio, redes donde se vayan, digamos, volcando las nuevas experiencias que me permita a mí el día de mañana cuando salgo de ahí decir, yo ahora, en el mundo este que me ha tocado vivir, yo sé que voy a una empresa y yo sé, digamos, que yo puedo generar proyectos, yo puedo dirigir los proyectos, yo puedo entrar dentro de proyectos para trabajar de esta manera, en el ámbito de redes que me permiten actuar en el mundo globalizado. O sea,
de algún modo lo que estás diciendo ahora apunta a una idea que es la necesidad del fracaso, entonces. Porque entiendo que la constitución de la red de conocimiento como sistema general es de una base tan amplia, hablábamos antes de empresas o organizaciones que trabajan sobre la base de la protección de animales, ¿no? Pero que acaban requiriendo o necesitando trabajar sobre elementos de conocimiento que van más allá de lo inicialmente previsto para ese cometido. O sea, que enseguida te vas a volar muy alto, ¿no? Entonces, claro, pero por otra parte, la posibilidad de utilizar estas herramientas y de llegarlo más lejos también obliga a que grupos avancen en unos sistemas de redes de conocimiento que necesariamente en algún momento tendrán que fracasar porque tendrán que enlazar con una red de conocimiento más amplia. Se acumulará una experiencia, pero habrá que abandonar cosas. Pero claro, no nos queda más remedio.
No
hay, claro, yo estaba viendo un poco esa trampa, porque claro, en lo que explicas, todo apunta como que hay que esperar a que las reglas de juego de la gran red de conocimiento estén establecidas para poder jugarlas. Pero eso me parece que va a tardar, más bien se va a crear o va a aparecer por suma.
Pero cuando hablas de la gran red de conocimiento, estás hablando...
Aquello en el que todos los datos están presentes y todo el conocimiento está presente.
Pero en un sector específico, porque la red de conocimiento siempre...
Como no sabes cómo las cosas influyen, hablabas de la industria textil, ¿no?
Sí.
La industria y los procedimientos de la industria, en cuanto a producto y en cuanto a comportamiento interno. Pero luego está todo el movimiento social que afecta directamente a la industria. Entonces, claro, tú no le puedes pedir a un grupo de empresarios que quieren movilizarse en una estrategia de utilización de redes de conocimiento... en que pongan en marcha, claro, si van localizando que son tantas las variables que afectan a su actividad, al final terminan necesitando todo. Porque necesitan todo, porque también afecta a la industria textil. Sí. Yo qué sé, si los desplazamientos se están haciendo en bici o en coche, le afecta. ¿No? Y, por decir una cosa peregrina, o incluso la alimentación. ¿Cómo se está alimentando la gente? Le afecta a la red textil. Claro, no te queda más remedio que pensar, bueno, aquí hay sacrificios. O sea, no queda más remedio que pensar en desarrollos sectoriales limitados, con pérdida de datos necesario, que se aproxima a un sistema más complejo, más amplio, pero necesariamente limitado.
Sí, eso es inevitable.
Es inevitable.
Pero de todas maneras, las redes de conocimiento, o sea, red de conocimiento, yo no usaría nunca el singular. Lo que hay son redes de conocimiento, porque lo que hay son objetivos y, por lo tanto, ataques a parcelas del conocimiento donde tú tienes que tomar decisiones. Y dentro de ese proceso sí que ocurre esto que estás diciendo, pero no en el proceso general. O sea, lo que no ha hecho, no solamente la industria textil, la industria del cuero, del zapato y muchas otras industrias en sentido, todavía, lo van a hacer de todas maneras, es una vez que tú agrupas, una vez que tú tienes el sector, es primero empezar a decidir cuál es la información del sector, que no es la información de la empresa, sino que es la información del sector que le permite tomar decisiones frente a determinado tipo de retos. Y esto es una capa de información muy específica. A lo mejor lo que estás diciendo con respecto a lo de la bicicleta o el tipo de transporte tiene importancia, pero tiene importancia siempre en función de lo que tú defines que es el objetivo de esta capa de información que yo necesito para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, y esa capa, una vez que lo tienes, lo sorprendente es cuántas capas eres capaz, digamos, cuántas redes eres capaz de generar entonces, porque cuando tú tienes esta capa y tomas decisiones, y las decisiones entonces empiezan a ser competitivas porque ahora ya están basadas en otro tipo de información y de conocimiento, te das cuenta que si me tengo que ir a China, yo necesito una red de conocimiento sobre China y las textiles, que no la tenemos todavía, sorprendentemente. Y en China han creado incluso un parque industrial para las industrias catalanas que van allí, que en el fondo lo que va es el know-how, es decir, el conocimiento, la experiencia y la historia, y allí te ponen a 200 millones de chinos a producir en la industria textil dirigida por esta gente. Pero esa experiencia, como nosotros no hemos hecho esto antes y ahora va a ser complicado, no la estamos reprocesando dentro de la industria textil en España o en Cataluña, como un tipo de información que yo necesito para saber cómo compito, cómo negocio, cómo discuto, cuál es el marco jurídico. Son informaciones y conocimientos que no tienen nada que ver con una empresa, en el sentido, digamos, de que este es mi ¿qué es lo que te dicen, eh? Es que yo no quiero que mi competidor se entere, pero perdóneme, si no es un problema de que su competidor se entere de lo que usted sabe, si usted de lo que se ha enterado es del marco jurídico chino, y usted cree que está compitiendo con eso, eso, con un pequeño esfuerzo, su competidor llegará. A lo que no llegará usted ni su competidor es qué experiencia genera esto para ustedes una vez que empiezan a trabajar dentro del marco jurídico chino. Porque eso sí que va a ser determinante para lo que ustedes hacen allí, ¿vale? O en cualquier otra parte. Y ahora estamos poniendo este ejemplo, ¿eh? Podemos irnos...
Estoy viendo también que el desarrollo de las redes de conocimiento, digámoslo en singular entonces, va a producir un efecto curioso en los operadores de marketing, que es que este tipo de afirmaciones o de objetivos de mercado basados en crear la necesidad de... la existencia de las redes de conocimiento terminará por demostrar que en realidad usted no creó la necesidad de, sino que tuvo la suerte de acertar con lo que era necesario.
Exactamente.
¿No? O la perspicacia. Yo creo que nos quedan escasamente 5 minutos para no superar el tiempo de la duración de los podcasts, y querría volver un poco al entorno de los arquitectos y hacerte como la gran pregunta que creo que les puede preocupar o interesar a la gente que comparte esta profesión y que concretamente en España, como en algún momento hemos hablado, Luis, estamos organizados en colegios profesionales, en colegios de arquitectos. En base a la sistematología, a los procedimientos, a lo que está detrás de esta idea de las redes de conocimiento, ¿sería exigible, porque es posible, a los colegios de arquitectos, que ya que los arquitectos estamos pagando unas cuotas a unos colegios de arquitectos que nos dan unos excelentes servicios culturales, y nos hacen una serie de asesorías jurídicas y tal, pero que además empezasen a pensar que nos podrían asistir de manera eficaz en el desarrollo de nuestra profesión? De modo que, pongo por ejemplo, desde la sistematización de la información, del conocimiento colectivo que reside en las bases de datos, en toda la información que maneja un colegio, en las conferencias, en los documentos de visado, en las estadísticas que sistemáticamente se van haciendo, pues un arquitecto que, pongamos por caso, está en Barcelona y recibe un encargo, pongamos por caso, en un pueblecito de Guadalajara, en base a la existencia de esa red y de su participación, pudiese de manera fácil, sencilla, navegar esos datos hasta el punto de manera, ya digo, inmediata, obtener información sobre lo que hablábamos antes, las características de la parcela que le ha tocado, pero no solo eso, sino la discusión del tipo de honorarios que se están planteando para trabajos similares a los que se le ha planteado por un cliente hipotético en ese lugar, con un hipotético abanico tarifario de máximo, mínimo y lo que es habitual, y en consecuencia el tipo de contratos que se están gestionando en ese lugar en base a una experiencia previa de situaciones similares, y el espectro normativo directo que le afectaría a ese trabajo concreto en ese lugar, y la referencia de algo que dijo alguien en una conferencia en el colegio y que tiene que ver con aquello. Eso es lo que podría dar ya una red de conocimiento en el ámbito de los arquitectos y de lo que podría ofrecer un colegio de arquitectos.
Yo creo que ese, o sea, yo sé que eso no existe porque tú me has dicho que no existe, pero es sorprendente que no exista, aunque yo no me sorprendo porque sé por qué no existe. Pero hoy día la competencia profesional está relacionada con lo que acabas de decir. O sea, sí, lo que acabas de decir sí, no es la guinda, sino que es donde la competencia profesional hoy día cuaja, si tienes todo este tipo de soporte.
Tanto más profesionales, cuanto más dominas todos esos
aspectos. Claro, lógicamente. Pero es que además entonces ya no es la competencia profesional del individuo la que depende de esto, sino que la competencia profesional de la institución también. Y si la institución es capaz de crear un entorno de esas características, como la que acabas de decir, tan rica, tan diversa y además con una mezcla tan interesante entre lo que es la oferta pura y dura de información, porque la institución lo es un proveedor de información en sentido, con lo que es la demanda de información, que significa también la aportación de experiencias, etcétera, es que la institución va a ser radicalmente diferente también. O sea, no es una competencia solamente profesional del individuo la que depende de esto. Es que la propia institución está dependiendo de esto. Y si lo hace, la capacidad de negociación social, política, económica de la institución es muy diferente. Claro. Porque ya no hablo ahora como la institución que he sido hasta ahora, sino como la institución que voy a ser, porque estoy modificando todos los mimbres de mi cuerpo colegiado, de cada uno de los colegiados, y esto tiene una repercusión fenomenal. Es muy complicado tirar por este camino, porque como hemos dicho muchas veces y en el rato que hemos hablado, el problema, digamos, de este cambio cultural es muy complicado, pero hay instituciones, como es, yo creo que es el caso, digamos, de los colegios de arquitectos, que están ahí. O sea, tienen esta parte que decía antes, la información la tienen. Los flujos de comunicación, más o menos, se saben cuáles son, aunque no estén bien trabajados. Ahora hay que trabajar sobre la constitución de la red, donde este proceso de intercambio empieza a operar y empieza a dar resultados. Pero hay una parte del camino muy importante que ya se ha recorrido y que todavía no se está explotando desde el punto de vista del entorno virtual.
Y tú sabes cómo hacerlo, eres como un sherpa. Pues concluyo, aviso a navegantes, aviso a colegios, aviso a arquitectos. Hoy, no sé si lo sabes, Luis, todos los arquitectos nos hemos vuelto jóvenes arquitectos, porque las reglas han cambiado, porque la lógica profesional ha cambiado profundamente. Porque nos damos cuenta de que lo que se nos enseña en las escuelas es maravilloso, pero no nos sirve del todo, nos falta un 50%. en lo que estás diciendo, y ese 50% tiene que ver con la gestión directa y pura de la realidad, que son los datos que manejan, entre otros, los colegios arquitectos. Si Luis Fernández Hermanas, Luis Ángel, tiene un sistema para ayudar a que los colegios organicen esa información y que los arquitectos mejoremos nuestra competencia profesional, eso hay que saberlo ya y hay que destaparlo. Así que, Luis, te invitamos a que empieces ya una tournée por los colegios de evangelización inmediata sobre lo que tenemos que hacer, porque si no, nos va a pasar no como al buitre leonado, sino como a la oveja del pastor. Y simplemente serviremos para alimento, no sé de qué nueva o vieja especie.
Y se vende a precio de mercado, en vez de a precio de buitre.
Muchísimas gracias, Luis Ángel.
Muchas gracias a ti.
Agustín, muchísimas gracias por tu presencia. Te has quedado mudo. Pero es que no me estoy. Muchas gracias. Es un placer. Y hemos aprendido.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.